Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Notícies destacades de l'actualitat d'aquestes darreres hores, i us ho hem explicat a l'informatiu, només comença el programa, és que Joan Carles I assegura que no és cert que tingui una quarta filla. És una informació que sacsejava l'actualitat ahir, us ho vam avançar aquí al programa, quan es coneixia l'avançament del llibre King Corp. És un llibre que es publicarà el pròxim dia 8 de maig, que han escrit el José María Olmo i el David Fernández, i que, entre altres moltes coses, explica això, però, evidentment, la sacsejada que ha suposat ha estat important i considerable, fins al punt que aquestes darreres hores el mateix Joan Carles I, a través del seu entorn, ha volgut donar la seva versió per intentar desmentir-ho. De moment, ell diu que no és cert. El David Fernández és un dels autors d'aquest llibre. David Fernández, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, sorprendido. Tú, vosotros dos, con el revuelo del libro, ¿estabais ya preparados para lo que venía?
Bueno, yo creo que mi compañero y la editorial, si estaban preparados, yo no me esperaba tanta reacción.
¿No? ¿Sorprendido? ¿De verdad?
Sí, la verdad es que no estoy acostumbrado a estas cosas y pensé que no. La verdad es que ayer fue un día
intenso.
Irrepetible, sí.
Dice Juan Carlos I que no es cierto.
Bueno, yo valoro, no tengo que hacer muchas valoraciones de tus comentarios. Si le hubiéramos preguntado en 2012 si tenía 65 millones ocultos en Suiza, pues supongo que habría dicho que tampoco. Sí. Bueno, la verdad es que la trayectoria del emérito es la que es. Nos enteramos en 2012 porque se cayó y se rompió una cadera que estaba cazando con su amante en Botswana. Nos enteramos luego que un jeque le había regalado un ático en Londres, nos enteramos luego que otra monarquía del Golfo Pérsico como Arabia Saudí le había regalado 65 millones de euros, nos enteramos luego que tenía un par de asesores fiscales expertos en evasión de impuestos, nos enteramos luego que el rey de Marruecos le había regalado unos terrenos. Bueno, el rey es experto en ocultar ciertas cosas, ¿no? Bueno, no me extraña que haya dicho eso, la verdad.
Bueno, quizá, te voy a decir a nivel personal, por ejemplo, a mí me sorprende ayer cuando se conoce a través del Confidencial la información, el avance del libro, etcétera, ¿no? Y la información, evidentemente, los periodistas llaman a Zarzuela y su respuesta es: nosotros no sabemos nada de esto, en todo caso, preguntad al emérito. Sí.
Bueno, la realidad es, por la información que nosotros manejamos, hemos publicado y hemos contrastado en el libro todo lo que teníamos al 100%. Había muchas historias sobre los negocios del emérito que no hemos llegado hacia el 100%, lo teníamos muy atado y, uh-huh, las hemos dejado fuera porque no las teníamos 100% confirmadas, pero en este caso, la realidad es que la familia real conocía desde hace mucho tiempo la existencia de este familiar. Y bueno, supongo que la Casa Real, que ahora dirige Felipe VI, pues bueno, supongo que está en su papel de dar esta lacónica respuesta, ¿no?
Pero cuando dices que lo conocía el entorno, ¿significa que Felipe VI sabía de la existencia de esta chica? Ahora ya una mujer.
Sí.
Sí, ¿eh?
Toda la familia real, sí.
Toda la familia real. ¿Vosotros cómo lo descubrís o cómo llegáis al nombre de Alejandra por primera vez? Porque vosotros no os ponéis a investigar para descubrir si el rey emérito tiene algún hijo o hija más.
No. Es decir, el libro no es un relato biográfico sobre el rey, porque hay muchas obras ya al respecto. Es un libro que profundiza en su investigación de más de 2 años sobre ese entramado societario que el rey ocultó a los españoles, a la sociedad pública y a la hacienda pública durante muchos años. Entonces, investigando ese entramado societario, tienes que hablar o tienes que intentar llegar a muchas personas de ese entorno, esas personas muy próximas, muy, muy próximas al rey, que durante muchos años le han ayudado a amasar esa fortuna y a ocultarla. Y en ese proceso de investigación, la verdad es que todas las investigaciones tienen su por su golpe de suerte, de vez en cuando, pues nos llega, nos cuenta una persona muy, 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 muy cercana al rey, pues, por cierto, no sabéis lo de la hija, ¿no? Bueno, fue un comentario, bueno, pues nos contó la historia, nos enseñó alguna prueba y, aunque lo dejamos un poco ahí aparcado porque estábamos investigando lo del emérito, bueno, cuando ya habíamos concluido más o menos el libro y esa investigación, pues pues quisimos retomar este fleco porque también es un claro ejemplo de esa radiografía que muestra el libro, ¿no? Esa doble cara, esa doble vida que el emérito llevó durante muchos años, que el mejor reflejo era esa fortuna. Claro,
¿Entendéis que ese puede ser un terreno fangoso, pantanoso? Es decir, cuando tú dices, oye, vamos a coger ese hilo que lo tenemos ahí pendiente, porque nosotros estamos investigando una cuestión económica, por simplificar, y nos queda ahí un hilo pendiente de tirar, a ver qué sale, ¿no? Que es el de esta supuesta hija. Cuando empezáis a tirar, ¿sois conscientes del riesgo que se puede entrañar o no?
Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos un intenso debate, no solamente los dos autores, sino la editorial Libros del Caos, que nos ha apoyado desde el primer momento sobre, bueno, pues un libro sobre la fortuna, ¿no? Los dineros, los negocios del rey, si tenía cabida este capítulo, ¿no? Pero bueno, como lo pudimos confirmar al 100%, bueno, pues al final decidimos contar lo que nos dejaron contar y lo que pactamos, pues que podíamos contar.
Que se podía contar. Porque vosotros tenéis hasta 3 confirmaciones de que esto es así. Es decir, que Alejandra existe y que es hija de Juan Carlos I.
Es lo que ponemos en el libro, para un poco, bueno, pues poner alguna prueba, pero yo te digo que hay más.
Hay más. Una pregunta. Claro, al final, el libro hace este repaso, ¿no? Para que entendamos o que conozcamos todo este entramado societario y al final, cómo es posible no solo crearlo, sino que haya todo un ecosistema, ¿no? Alrededor de Juan Carlos que permita mantenerlo, no sé si oculto, no sé si la palabra es oculto, ¿no? Pero mantenerlo y hacer posible que ese entramado existe. Vosotros para hacer el libro habéis hablado con mucha gente. Después de tantos años, la gente, ¿tienes la percepción de que quería hablar, de que querían contar lo que había alrededor de Juan Carlos I?
Bueno, está claro que ya no, el rey ya no tiene, digamos, esa autoridad que tenía hace unos años, ¿no? Es verdad, bueno, esto es público, esto ya se ha reconocido muchas veces, que el rey, pues como jefe del Estado, pues ha llevado esa doble vida, pues porque pues los amigos, el sector empresarial, el sector político y el sector mediático de este país se lo ha permitido, ¿no? Sí. Bueno, mientras el rey pues cumplía una función, pues se dejaba que el rey hiciese estos pequeños negocios, ¿no? Al margen de su jefatura del Estado. Es verdad que con el paso del tiempo y con algunos episodios, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión es 2012, Botswana, ¿no? Luego llega 2 años la aplicación. Yo creo que desde entonces el rey ha perdido esa fortuna también que le acompañaba con ese amplio espectro de las élites políticas, empresariales y mediáticas de este país que le protegían. La prueba es que cuando, por ejemplo, tuvo que hacer un par de regularizaciones fiscales porque le pilló la fiscalía, bueno, pues cuando fue a pedir dinero a muchos de sus amigos, pues muchos de sus amigos no le dieron esa ayuda, ¿no? Bueno, digamos que sí, que actualmente el monarca ha habido una especie de declive mediático en este autoexilio que se ha impuesto o que pactó con su hijo en Abu Dhabi.
Este King's Corp, que sale el próximo día 8 de mayo, si no me equivoco, es un libro que va a ruborizar a más gente, que no solo a Juan Carlos I, si es que le tiene que ruborizar algo a él ya. Es decir, los nombres que van a aparecer a su alrededor y lo que hicieron para hacer posible esta doble vida.
Sí, bueno, el libro no solamente analiza en profundidad muchas de las cosas que ya se han publicado, sobre todo, bueno, pues sus conexiones con el Golfo Pérsico y la fuente de ingresos que durante muchos años estuvo recibiendo de varias monarquías, sino que contamos algunas exclusivas y algunos negocios que no se conocían en España del emérito. Es decir,
por ejemplo, ¿puedes avanzar alguno?
Pues, con el ejemplo, pues en un capítulo relatamos cómo, bueno, pues el emérito, como recibía muchos regalos, tanto en especies como en efectivo, pues hubo un momento en que tuvo tanto dinero que, bueno, le pidió a un amigo inversor que se lo moviera en el mercado, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de muchos millones de euros, y esa cantidad se perdió. Fueron malas inversiones y el rey perdió mucho dinero en una inversión. El rey se enfadó y porque con su amigo diciendo, oye, ¿cómo es posible que me hayas perdido tanto dinero en tan poco tiempo? E incluso pues barajó acudir a los tribunales. Está claro, los abogados le recomendaron.
¿Mucho dinero cuánto es, David?
Pues estamos hablando de unos 20 millones de euros.
¿20 millones de euros perdidos en nada?
Sí, entonces cuando él se enfadó y pensó que su amigo le había estafado, pues lo puso en manos de unos abogados y, claro, los abogados le recomendaron, ¿cómo vas a denunciar a una persona por estafa cuando ese dinero es opaco? Dice, ¿cómo vas a justificar de dónde ha sacado ese dinero, no? Entonces, bueno, pues se lo tuvo que comer. En otro capítulo, por ejemplo, que durante años el monarca ha estado utilizando un negocio aquí en Madrid, muy importante, con mucha solera, para blanquear regalos, ¿no? Al rey le han regalado durante muchos años, era un gran aficionado a los relojes y las joyas, ha recibido muchos relojes y joyas, los que le gustaban se los quedaba y los que no les gustaba, pues iba a este local y los convertía en efectivo, ¿no? Bueno, pues son algunos de los detalles que contamos en este libro que no se conocían.
Juan Carlos, todo esto lo hacía, Juan Carlos I, todo esto lo hacía porque era un hombre preocupado por su futuro y por el futuro de su familia, por si estaba en cuestión la monarquía y un día se terminaba porque España decidía ser república, o es un hombre que hacía todo esto porque estaba enamorado del dinero y de los excesos, lo hacía porque le gustaba esta percepción, no, esta sensación de doble vida. O sea, la gente, vuestra conclusión, hablando con quien habéis hablado, con lo que habéis podido investigar, ¿vuestra percepción de Juan Carlos cuál es?
Mi percepción personal, por la gente con la que hemos hablado, es que ten en cuenta que el rey era el jefe del Estado, es una persona, bajo mi punto de vista, privilegiada. Que ningún ciudadano de este país tiene los privilegios que tiene el jefe de Estado. Los españoles le pagan la seguridad, le pagan la casa, le pagan la comida. Es decir, el rey no paga nada en su día a día, pues lo tiene todo pagado. Puede regatear cuando quiera, puede ir a esquiar cuando quiera, puede ir a cazar cuando quiera. Tenía una vida privilegiada. Pero es para él no era suficiente, que es lo que a mí me extraña, ¿no? Una persona que lo tiene todo, él quería más. Llega un momento que dice, yo siendo jefe de Estado también puedo hacer negocios. A nosotros nos ha hecho gente que incluso barajamos el subtítulo de la codicia infinita, porque mucha gente nos hablaba de que era una persona muy codiciosa. Es que cuanto más tenía, más quería. Le gustaba el dinero, nos lo ha dicho mucha gente.
¿Era buen hombre de negocios?
Bueno, le engañaron muchas veces. Le engañaron muchas veces y él también se comportó a veces mal con ciertas personas. Él hacía muchas veces un gesto, nos contaban que muchos amigos íntimos, el rey siempre hace muchos gestos de que a lo mejor se toca la cabeza y dice, bueno, de aquí a lo mejor no soy muy listo, pero luego se tocaba la nariz, pero yo olfato, tengo olfato para ver las cosas y para entender a las personas, ¿no? Él siempre se ha pensado que, bueno, pues que tenía un don, ¿no? Esa campechanía que siempre decía él para las relaciones humanas, pero lo cierto es que, bueno, pues ha sufrido episodios económicos, reveses económicos importantes, pero bueno, es un hombre que ha manejado tanto dinero opaco que, bueno, pues se puede permitir perder 20 millones en una inversión fallida.
Claro. Estamos hablando al final de unas cantidades de dinero que son muy elevadas, estamos hablando de alguien que era jefe del Estado, es decir, estamos hablando de alguien del quien se espera ejemplaridad. Creo que él incluso en uno de esos discursos de Navidad que hacía cuando estalló el caso Nos, que afectaba directamente a quien era el marido de su hija en esos momentos, ¿no? Sí. Bueno, que lo es todavía, está en el proceso en el que están, ¿no? Pero que Iñaki Urdangarín estaba implicado en el caso Nos y parecía que también su hija hizo ese discurso predicando, pidiendo la ejemplaridad, y parece, a la luz de lo que explicáis en el libro, que él era justamente el ejemplo contrario de lo que estaba pidiendo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues hay en varias partes del capítulo que analizamos esos discursos del rey de Nochebuena, ¿no? Durante varios años, Yo recuerdo uno en el que muestra su preocupación por la crisis galopante que ya empezó a sacudir España en 2009, 2010, desde 2009, 2010, 2011, ¿no? Que lo repetían todos los años. Estaba muy preocupado por el paro juvenil, que el paro le quitaba el sueño. Y una vez que terminaba el discurso, de grabar el discurso, se quitaba el micro y era capaz de subirse a un avión que costaba 200.000 euros e irse a pasar la Nochevieja a Tahití, ¿no? Bueno, pues esa doble moral, pues o ese doble discurso, pues es un poco llamativo, ¿no? No puedes estar hondamente preocupado por el paro juvenil y por el acceso a la vivienda de los jóvenes, ¿no? Palabras textuales suyos, y luego que un amigo te pague con dinero que no deseas al fisco, pues vuelos que superan los 200.000 euros en un jet privado para irte primero a California a cenar a un hotel de lujo y luego coger un vuelo a California e irte a Tahití, ¿no? A las islas paradisíacas a pasar la noche vieja, ¿no?
Claro. Bueno. Te diré también que a raíz de lo que estás explicando ahora, lo que habéis avanzado estas últimas horas de lo que habrá en el libro, en relación con esta cuarta hija, tengo un poco la percepción de que con el libro vosotros nos señaláis la luna y nos hemos quedado mirando el dedo, ¿no?
Sí, es un... Yo entiendo...
Es muy llamativo, evidentemente, ¿no? Que haya una cuarta hija, etcétera, ¿no?
Pero ten en cuenta que nosotros también hemos alcanzado un compromiso con ciertas personas que se han jugado mucho y que, bueno, nos han enseñado pruebas y nos han abierto sus puertas y bueno, pues si hubiéramos podido escribir más, hubiéramos de ese capítulo concreto, que yo sé que es un capítulo pequeño y bueno, pues es el que obviamente ha llamado mucho la atención, hubiéramos escrito más, pero es que el compromiso, las palabras están muy medidas y el compromiso que habíamos alcanzado con ciertas personas era ese.
¿Tienes la percepción que alguna de estas personas, al final estas personas con las que vosotros habéis podido hablar, son personas que son o han sido muy próximas a Juan Carlos I, ¿no? Y a sus negocios y a su vida en B, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que son personas que en algún momento han quedado decepcionados con Juan Carlos I por algún motivo y que por eso ahora hablan?
Bueno, yo que llevo muchos años en la profesión, pues obviamente cuando hablas con muchas fuentes, todas las fuentes son interesadas, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que no te encuentres una fuente que te cuenta una cosa por bueno, pues porque le bueno, pues simplemente por amor al arte, ¿no?
No, evidentemente, es evidente.
En las grandes
pero ahora estamos hablando de algo seguramente muy 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 íntimo, muy personal, o que habían conseguido estar en un círculo muy íntimo de Juan Carlos I, por lo menos en un momento, ¿no? O sea que si eso se rompe, normalmente cuando se rompe esa confianza es porque se ha roto algo en lo personal, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Nosotros hemos tocado a mucha gente, sabíamos a quién teníamos que tocar y, bueno, pues hemos tenido en algunos momentos fortuna, hemos tenido, como te he dicho, incluso investigaciones. Teníamos también muy atada una supercomisión que se había llevado también el emérito que no se conocía en España, también muy golosa. Y bueno, aunque las fuentes eran buenas y de primera mano y las historias que nos contaban tenían muchos indicios de ser verdad y tuvimos algunas pruebas, como no hemos podido atarlo al 100%, pues las hemos dejado fuera con un poco de dolor, como diciendo, joder, no vamos a poder contar también esto, ¿no? Que se va a quedar en el cajón del olvido, ¿no?
¿Es una, es bueno, una investigación que ya habéis cerrado o la vais a mantener en aquello, por ejemplo, esto que estás contando ahora, que os ha quedado algún fleco, algo que lo ha paralizado y puede haber una parte 2?
Bueno, no sé si da para un libro, pero bueno, yo estoy en activo, José María Olmo es jefe de investigación del Confidencial, yo estoy en Infobae, que es otro medio, que es un medio muy muy potente en Sudamérica y que ahora abre en España. Y bueno, pues obviamente si el emérito nos sigue dando sorpresas y obviamente pues algunas de las cosas que hemos dejado en el cajón con el paso del tiempo y con esa fortuna que siempre acompaña a este tipo de investigaciones, pues podemos cerrarlas, pues obviamente, pues no sé si para un libro, pero obviamente las publicaremos en los medios, claro.
¿Cómo os encontráis, por cierto, con tu compañero de fatigas, ¿no? Dices, yo estoy en un medio, él está en el Confidencial, ¿no? Es jefe de investigación, no sé si os conocéis de hace tiempo, ¿cómo coincidís para encontraros en el camino y decir, oye, vamos a ir los dos juntos con esto?
Bueno, pues yo ahora, aunque estoy en Infobae, yo trabajaba antes en el Confidencial, sí, nos conocemos hace ya muchos años en la profesión, Chema es un tipo estupendo, muy valiente, un gran profesional. Y bueno, pues surgió la idea de hacer este libro. Yo ya tenía un par de libros por una investigación que había hecho de la trama Gürtel,
sí, ¿eh?
y un atentado de ETA. Y bueno, él me pidió un poco ayuda porque para él era su primer libro y él manejaba mucha información porque ha publicado mucha información del emérito en el Confidencial. Y bueno, nos pusimos un poco así como la aventura y bueno, pues claro, lo que pasa es que esto lleva su tiempo porque tienes que hablar con mucha gente, que la gente te reciba, que te atienda, que dé el paso de hablar contigo.
¿Cuánto tiempo habéis estado con este
libro? Ayer lo estuvimos mirando al final para dar una... Creo que fueron... No ha llegado a los 2 años y medio.
Mucho tiempo, ¿eh? 2 años y medio para un libro.
Sí, claro, es que...
¿En todo este proceso habéis hecho alguna llamada a Zarzuela, a la Casa del Rey, al entorno del Rey, para confirmar alguna información, o cuando ya la teníais toda y el libro ya era una realidad, habéis tenido que hacer alguna llamada o habéis querido hacer alguna llamada al entorno de la Zarzuela y de la Casa del Rey para confirmar algo?
Bueno, nosotros, como es un libro sobre los negocios opacos y ocultos del rey, pues hemos hablado con las personas que tenían relación con esos negocios. Obviamente no con todas, porque obviamente no todo el mundo te recibe, pero sí con un importante número de personas que hemos tocado a las personas que teníamos que tocar. Y luego lo que sí sabíamos es que cuando estábamos ya muy, muy avanzado el libro, pues la Casa Real obviamente se enteró, porque obviamente el círculo lo vas ampliando, y sabíamos que ellos sabían, o sea, el rey sabía que se estaba escribiendo este libro, y bueno, pero...
¿Os han dicho algo? ¿En algún momento de todo este proceso, e incluso estas últimas horas? ¿Algún contacto, algún comentario?
No. Durante el proceso del libro sí es verdad que recibimos algún tipo de presión y algún comentario y alguna incluso oferta económica para no publicarlo de personas que estaban metidos en ese entramado, pero bueno, pero son cosas normales que pasan en este tipo de en este tipo de trabajos.
Son cosas normales que pasan en este tipo de trabajos.
Sí, claro.
O sea, querían comprar el silencio.
Algunas, bueno, más que comprar, a lo mejor he explicado mal, no el silencio del emérito, sino esas personas que, porque en el libro salen muchas personas, ¿no? Obviamente el rey se ha movido con mucha gente.
Es decir, no les preocupaba el libro, el emérito, sino que salieran algunos
ellos,
otros nombres.
Efectivamente.
Que son nombres que han acabado apareciendo en el libro, entiendo.
Sí, claro.
Han acabado apareciendo en el libro. Mucha suerte, David, y
pues,
enhorabuena
claro,
por el trabajo y muchas gracias por estos minutos compartidos con nosotros en Radio Estel.
A vosotros por haceros eco. Gracias.
Que vagi molt i molt bé. El David Fernández i el José María Olmo, autors d'aquest King Corp, el llibre que explica aquest entramat societari que feia possible que el rei Joan Carles I, l'emèrit, mantingués, segons la seva versió, una doble vida, una vida en B, una vida amb una comptabilitat al marge, amb negocis al marge, amb diners al marge de la llei, amb relacions al marge de la llei i, segons s'explica en aquest llibre, amb una filla també al marge del que era el cercle oficial i que, com ha confirmat ara el David Fernández, malgrat que Joan Carles I digui que no és cert, diu el David Fernández, no només és cert, sinó que ho tenim acreditat i ho sabien l'entorn familiar, ho sabia l'actual rei Felip VI, que existia aquesta dona, una mica més petita que ell, que seria la quarta filla de Joan Carles I. Tampoc és la primera vegada que apareix el nom d'un home o d'una dona com a possibles fills de Joan Carles I fora del matrimoni reial. Aquí en vam tenir un, quan dic aquí vull dir a Catalunya, un senyor de la Bisbal de nom Albert Solà, que ja és mort i que fins al dia que es va morir va defensar que era fill de Joan Carles I. I recordo que el Paris Match a França va publicar també unes fotografies de la Corina i del fill de la Corina. Bé, no és l'única vegada en què s'ha parlat de que Joan Carles I pugui tenir una altra filla al marge del matrimoni, però per algun motiu el matrimoni amb la reina Sofia. Però alguna cosa ha canviat aquestes darreres hores amb la publicació d'aquesta informació a aquest llibre King Corp que veurà la llum el pròxim dia 8 de maig. Ha sacsejat a Madrid o no ha sacsejat a Madrid aquest llibre? Ara li preguntarem al David Miró, que com sempre i per feina aquesta setmana hi ha estat. I obrirem el temps de tertúlia amb el David Miró, amb la Sílvia Barroso, amb el Manuel Milian Mestre. Al Manol li preguntarem per una informació també que apareix al diari Oponessa, va sortir ahir a la tarda i parla d'ell també directament per les feines que fa la seva empresa. Ara en parlem, va, una pausa breu per la publicitat i ara venim.
Ràdio Estel.